Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo está el patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, ponte al tanto de la actualidad en Radio Manises. Información y humor en tu magazín nocturno. Con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más, de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo está el patio.
Bienvenidos, esto es Cómo está el patio. Bienvenidos a una edición más de este programa en el que durante una hora haremos un repaso de la actualidad semanal publicada en los medios de comunicación de la manera más divertida posible. Te saludo con mucho gusto, soy José Manuel Barragán y estoy acompañado pues del equipo habitual de este programa de Cómo está el patio. Es momento de saludar a los habituales. Adrián Corrocher, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, aquí estamos esperando comenzar y decir alguna que otra barbaridad.
Vuelta a la rutina, ya se han acabado las fiestas, ahora ya sí que sí.
Sí, ya me he comido la mona.
¿Sí? Sí. ¿Estaba buena?
Estaba muy buena, me la he comido una taca y ¡pap!
Muy bien. No te has comido nada más, ¿no?
Otra mona que no era mía.
Muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, bien, bien, aquí estamos.
No sabemos si Adri se ha comido algo más, lo averiguaremos al final del programa, ya sabes. Hoy vuelve la sección de Adri Busca Novia.
Veremos si ha comido un rosco o dos o qué.
O muchos.
Lo averiguaremos al final, ¿no?
Exactamente, en los últimos 10 minutos del programa, Adri Busca Novia. Tenemos emails, Adri. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Bueno, saludamos también a Elisa Cubéis, una semana más por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, noches.
¿Bien todo?
Bien. Aquí. Más animada ahora que sé que hay email para la sección de Adri.
Sí, hay email muy interesante además de su gran fan. Ya lo iremos...
Bueno, podía ser. Señorita L, ¿no era?
Sí. Ya iremos adelantando acontecimientos antes de llegar a ese momento, los últimos 10 minutos del programa. Y Javier Pastor, también te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos.
¿Expectante también?
Sí, hombre. Ya lo dije creo la última vez que pasó esto, pero el resto del programa es paja. Estamos esperando el... el momentazo del mail de Adri. Los mails.
Bueno, da igual. Vamos a dejarlo en paz, que el comentario para que Javi...
Sí, lo de esto es paja, Javi lo ha interpretado a su manera.
Sí, bueno, es que es bastante previsible.
Sí, buena cuenta de ello, pues como saben los habituales oyentes de este programa en la sección de Noticias Curiosas, ya también irán viendo que esta sección que tenemos que rebautizar, ¿eh? Porque ahora ya no son noticias curiosas, son noticias sexuales. Y aquí es que todo al final tienen connotaciones sexuales.
Sí, porque curiosidad...
Como la vida misma, ¿eh?
Eso será... Sí, también. Eso será tras nuestra sección de actualidad. También recuerden que tenemos cine, televisión... Y como hemos dicho, al final esa sección de Adri Busca Novia. Y pueden mandar esos emails porque a pesar de que Adri tiene una grandísima fan... Pues pueden mandar emails a adritupuedes@gmail.com. Adritupuedes@gmail.com. Porque todavía la fan ha dado el paso de mantener ahí algún tipo de relación con Adri, ¿no?
Parece ser que es tímida la chica.
Bueno, pero es que el paso no tiene que darlo ella.
¿Cómo que no?
No, aquí estamos buscándole novia a Adri. Adri debería dar un poco más de lo que da, no sé.
Eso lo debatiremos después. También les recordamos a los oyentes que pueden contactar con nosotros bien vía telefónica al 96153-1634, 96153-1634, pero solamente los martes, eso sí, de 10 a 11, porque estamos en riguroso directo en la radio municipal de Manises. También mandamos un saludo a los oyentes que nos siguen en Burchasot Radio y en UPV Radio. También tenemos el programa allí. Bueno, vamos a comenzar el repaso a las noticias de esta semana. No sin antes nos gustaría destacar que ha sido, la verdad, una semana con, bueno, pues bastantes muertes de personajes públicos. Y hoy conocíamos la muerte del escritor y economista José Luis San Pedro, a pesar de todo. San Pedro, que murió, estamos comentando antes, ¿no?, el domingo, pero no por petición expresa. El hombre no quería que se revelara a la prensa hasta después de su incineración. Pues el humanista, símbolo del compromiso intelectual y ciudadano y referente del movimiento indignado, fallecía este pasado domingo a los 96 años en su casa de Madrid. Y también murió Margaret Thatcher este pasado lunes a los 87 años de edad, la dama de hierro, que también nos dejaba. Luego en cine pues también comentaremos, porque han habido bastantes pérdidas en este mundo del cine, ¿no? Esta semana ha sido un poco duro, ¿no?, para, no sé, el mundo del cine, que últimamente estamos viviendo muchas pérdidas, ¿no?
Sí, pero también es que los actores así más conocidos también son ya de cierta edad. Toda esa generación está ahí, es bastante mayor. Mariví Bilbao era bastante mayor, uh-huh, y Vigas Luna también.
Bueno, pues nada, nuestro recuerdo aquí de momento, como decíamos, a José Luis San Pedro, y también mencionamos a Margaret Thatcher, que nos dejó el pasado lunes. Ahora sí, comenzamos con nuestro tono habitual a hacer el repaso de la actualidad de esta semana.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro, grave, sangriento,
increíble,
malvado,
perdón,
lamentable,
brutal,
impresionante,
tremendo,
temido,
terrible,
gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
A comenzar el repaso de la actualidad de esta semana, y comenzamos con lo que Adri ha titulado en el Word con el que nosotros trabajamos como especial Royal House.
Y la otra noche corriendo yo vi al rey Urdangarín
y Marichalá.
Bueno, pues esta canción que parece ya premonitoria de lo que va a pasar, porque Urdangarín puede seguir corriendo. Comunica al rey al menos su decisión de irse a trabajar a Qatar. Noticia que recogemos del país.com. El duque de Palma, que viajará en los próximos días a Doha para firmar un contrato de 2 años. Su puesto estaría más enfocado a las relaciones institucionales que a la estrategia de juego. La infanta Cristina y sus hijos se mudarían también a Doha al acabar el curso escolar. La imputación en el caso NOS no impide, en cualquier caso, parece ser que el duque de Palma pueda viajar y vivir en el extranjero después de esta petición del entrenador de balonmano Valero Rivera. Así que, bueno, ya la pasada semana conocíamos la imputación definitivamente de la infanta Cristina, y ahora Urdangarín, que tiene esa oferta para irse a Qatar. Sí, un poco, ¿cómo veis esto?
¿Oportuno es la palabra?
Sí, la verdad es que sí, ha sido bastante oportuno. Bueno, un amigo que es Valero Rivera, que le ha ofrecido ese puesto de trabajo y no tiene ningún tipo de impedimento para irse.
Para mí es, como tú has dicho bien al principio, es salir haciendo footing. No sé, lo veo muy oportuno todo y no,
bueno,
quiero ser mal pensado.
En primera
tampoco.
Clase seguro, no se irá haciendo footing, eso tampoco.
No, pero bueno, ya para seguir el ritmo de la canción.
Sí, sí, pero sale a escape, ¿no?
Exacto. La noticia decía que comunicaba al rey, ¿no se supone que es el rey el que ha sacado sus influencias en el país para...?
Bueno, eso especula el mundo.
Por eso, que se ha dicho que era por influencia de su suegro, que le había buscado un sitio allí.
Hombre, realmente es un poco sospechoso, porque además Urdangarín, que se ha quedado el pobre sin ingresos después de este...
Muy pobrecito.
Pobrecito, sí.
Sí, se ha quedado sin ingresos, porque claro, le han pillado con la tostada ahí.
Ha tenido que vender su mansión, o sea...
Entonces, claro, necesita ahora mismo, tiene una necesidad urgente de dinero, porque si no le van a embargar.
Pero realmente la mujer está trabajando, ¿no? Es en Bancaja o la Caixa, ¿cómo se va a ir a Qatar?
Sí, está trabajando en la Caixa, pero supongo que si se va a Qatar es porque el volumen del negocio o del trabajo que le van a encargar a Urdangarín, el volumen de
pero ella no va a mantener, dinero. Ella no va a mantener su puesto en la Caixa, entonces se presupone.
Pues supongo, porque desde allí supongo que si se va a trabajar difícil. A Qatar, pues está, está complicado, pero igual le ponen un despachito ahí, bueno, una sede fueron, de la Caixa en Qatar.
También se fueron a Estados Unidos, donde se fueron y también lo mantuvo.
Se fue.
Y mantuvo su trabajo. Pues no sí. sé, me preguntes cómo, porque yo me voy a Estados Unidos y no me lo mantienen.
Claro, serán relaciones internacionales.
Si tu padre es el rey.
Sí, te iba a decir, porque a mí, si me voy fuera, no me lo mantienen.
Pero buscará bueno, algún negocio allí.
No ya sabemos está. Qué tipo de trabajo en concreto desempeñe. Yo lo desconozco, pero a lo mejor, como dice Jairo, son relaciones institucionales, ¿no? Con...
Sí, para allí a negociar con los de Qatar, a ver si hay una cuentecita ahí en la Caixa, yo qué sé.
Claro.
Muy sí. justo, veo yo que justo donde mandan a tu marido es donde tú puedes ir a hacer...
No, porque es Día de la Infanta, entonces claro, es como decía el...
Como decía, yo me matas.
Yo me matas.
Cuidado, que es que...
Pues infanta, hombre. Claro. Si la Infanta va a la Caixa, le dice, ponme un puesto en Qatar, se lo ponen.
Bueno, siendo así.
Es así.
Bueno, pues no... bueno, judicialmente no hay ningún tipo de impedimento para que Iñaki Urdangarín pueda salir del país a pesar de que está imputado en el caso NOS, igual que la Infanta. ¿A vosotros esta decisión os parece correcta?
Hombre, me extrañaría que Urdangarín se fugase, ¿no? Es un hombre bastante conocido. Es un hombre bastante conocido y, no sé, en el caso que metiese en la cárcel y él se
no
fuga...
Riesgo, ¿no?
Si Urdangarín se fuga, la monarquía española se hunde directamente. Porque ya...
Más todavía, ¿no?
Más todavía, ¿no? Porque solo bastaba eso. Aparte de estar imputado, aparte tener un yerno a la fuga. O sea, eso ya mata la monarquía definitivamente.
Esto parece una comedia de esas de tú a París y yo a no sé dónde. Sí, tú a Qatar y yo a España. Pero no esas películas de comedia pasado, de reyes y de hijos de reyes.
Con todo
cosas.
Lo que ha pasado ya lo del yerno a la fuga, yo creo que ya... No sé si sería... Parece que con todo lo que ha pasado y aún así se mantienen, con un yerno a la fuga es lo menos que le puede pasar ya.
Y además, yo no sé qué jeque era el que se decía que había pagado el viaje este a Botswana, uh-huh. porque me suena, me quiere sonar ahora mismo en la cabeza que era un jeque qatarí. Uh-huh. O sea, ya empezamos a ver ahí cosas.
Hay relaciones
ahí. Hay relaciones allí.
Vamos, que lo que si publicaba el Diario del Mundo podría ser cierto,
podría
¿no?
Ser cierto
que el rey ha mediado ahí.
Para quitarse de en medio, más bien, porque está harto de verle, ¿sabes? Le mandará ya a Qatar y dirá, mira, pírate allí.
Ya sí, sabemos no. dónde van a acabar todos y tienen que salir corriendo, ¿no?
Sí, será como un poco el bastión, ¿no? El refugio.
Esto ya son divagaciones nuestras.
El refugio pero, o todo lo contrario.
De exilio cuando se vaya.
Sí, exacto, cuando...
Pero quiero decirte, donde echan como un cubo donde que echan a los que no quieren, porque me estoy
no.
diciendo que el rey no quiere otro Urdangarín.
En el caso de que se tengan que ir... Bueno, es una exageración.
Porque, vale, ah, vale, entonces vale. Yo creo que el rey no quiere perder de vista.
Bueno, hasta,
ha dicho.
Hasta que no salga en el Mundo Today no está confirmado 100%.
Tremendo lo del Mundo Today, que decían que... Bueno, ellos dijeron que también había pedido que le imputasen la infanta Elena... Y hubo una televisión colombiana que lo creyó y lo contó en sus noticias, ¿eh? La televisión pública colombiana.
Sí, bueno, ahí coges la fiabilidad de algunos medios sí, colombianos sí. en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, la infanta Cristina, imputada, como comentaba al principio de la noticia, junto con Urdangarín, la Casa Real decía que no se lo esperaban. ¿En qué mundo viven? ¿Vosotros lo esperabais? Imagino que
en
sí,
el
¿no?
el suyo.
No, bueno, lo que era anómalo es que no estuviese ya imputada.
Claro.
Entonces, lo normal es que hubiese estado imputada desde el principio y, claro, es raro y supongo que a ellos les extrañará porque, sin querer tampoco levantar sospechas, bueno, el fiscal, por lo menos, lo tiene más o menos, parece, un poquito a su favor, ¿no? Por encima, por la declaración que hizo después, porque dijeron que ellos estaban de acuerdo con el fiscal, que a mí me parece un detalle bastante feo, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de que la monarquía se pronuncie a favor de un fiscal y por lo tanto en contra de una decisión de un juez, pues no parece muy bonito.
Sí, sí.
Se supone que no tiene que estar ni a favor ni en contra de ninguna decisión judicial, la monarquía precisamente.
Claro. Bueno, en cualquier caso, en este especial Royal House que titulaba... Adri, que le recordaba a él, decía a un hamburguesa de Burger King. Bueno,
la Royal con queso.
La Royal con queso. Tiene que ser esa en concreto. Bueno, el Congreso acepta una pregunta sobre la herencia del rey de las 5 presentadas. Recogemos esta noticia del diario El Mundo. La mesa del Congreso de los Diputados solo ha admitido tramitar una pregunta sobre la herencia y el patrimonio del rey de España de las 5 que se han presentado por diputados de 4 grupos, que han sido el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y el Partido Mixto. La escogida ha sido la pregunta presentada pues por el portavoz de Hacienda Socialista, Pedro Saura, que era la más neutra de todas. La pregunta textualmente dice: ¿qué información puede el gobierno facilitar acerca de la noticia aparecida en el diario El Mundo en su edición del 31 de marzo de 2013, hasta aquí sin comas, que es un poco para ahogarte, respecto del patrimonio que habría dejado en herencia el conde de Barcelona a su fallecimiento? Esta es la pregunta que ha aceptado la mesa del Congreso de los Diputados sobre las cinco presentadas. ¿Qué os ha parecido esta pregunta? ¿Nos responderán? ¿Manejarán un poco la perdiz? No sé.
No, la verdad es que no sabemos muy bien de la, porque tampoco yo sepa ha trascendido mucho de dónde proviene el patrimonio este, la cantidad de millones que tenía el padre del rey en Suiza y
no sé. 1.100 millones de pesetas, dice El Mundo, ¿eh?
Claro que si en no, teoría que entonces, se habla que fuese de, también de herencia, a su vez, del manejo de la herencia que había recibido de su también padre, Alfonso XIII.
Uh-huh. Y cuando sí, porque se, sabe invertir cuando muy bien, fue, como Bárcenas, vamos.
Efectivamente, esto viene, bueno, o sea, no creo yo que tuviese actividades ilícitas el padre del rey, o sea.
No, pero sabe invertir muy bien y ha sacado pero, una pasta de repente de debajo de las piedras.
Si la pasta puede haberlo metido bien, lo que pasa es que es queda un poco indecente por una parte que si el rey ha recibido una cantidad de dinero que no está cotizado a la seguridad social, pues que lo tenga, porque ¿dónde lo tiene el rey? Lo tiene en Suiza ahora también.
Sí. O sea, el rey habría heredado 375 millones de pesetas.
¿Y dónde lo ha dejado?
Bajo el colchón, ¿no?
Bajo el colchón, lo ha dejado en Suiza, ¿no? Expatriado el dinero.
Tendrá una caja fuerte.
En España, ¿no?
O sea, sí, pero en España no, que es la cosa.
Tendrá una caja fuerte en el Palacio Real o algo, ¿no?
Que yo no digo que sea eso ilegal. O sea, yo considero que no es ilegal por si le ha ganado fuera de España y es una renta de una herencia que ha recibido. Y bueno, muy bien. Pero que queda un poco feo, ¿no?
Que es lo que iba a decir, queda
que
un poco feo
cuenta siendo, en Suiza el rey
siendo
de
tú el rey de un país, dejes el dinero fuera de ese país. Es como, no quiero dejarlo aquí porque no me fío de lo que pueda pasar con mi dinero en un país en que me pertenece.
No, porque no quiero pagar el impuesto por tenerlo aquí.
Ya, pero exacto, que queda bastante feo.
Es bastante feo. Un rey que vive a todo pagado.
Claro, que no tiene tampoco mucho gasto. O sea.
No, está contemplado el
hombre,
gasto.
El Bribón tiene sus gastos, ¿eh? El Bribón, sí, que es su barco.
No sale de su bolsillo.
El Bribón.
Claro, exacto.
El Bribón es Urdangarín, ¿eh? Bueno, la pregunta escogida un poco sosa, ¿no? Ha sido, dicen, la más neutra de
la
todas.
La pregunta es así tal cual, como la has leído tú.
Sí, sí, sí,
está era que la pregunta era si el gobierno actual tenía conocimiento de la herencia de...
Sí,
claro, porque la pregunta no es dirigida directamente al rey, es dirigida
claro,
al gobierno.
Rey,
el rey contestar es el gobierno.
Sí, sí, exacto. Yo decía eso, ¿qué información puede el gobierno facilitar acerca de la noticia aparecida en el diario El Mundo?
Pues irán por las ramas, básicamente.
Es que es un tema que está un poco ligado al tema de la transparencia, porque no se tiene mucha información sobre esto. Entonces, claro, la gente lo que quiere preguntar es, presidente, que den información, porque se sabe eso, que recibió una herencia, pero no sabe en qué condiciones, ni dónde está el dinero, ni... Entonces, claro...
¿Y tú
ahora...
crees que el gobierno va a dar las explicaciones? ¿Tendrá que darlas el
hombre,
el
se
rey,
me dan
¿no?
las explicaciones de muchísimas cosas, de esto menos.
A mí me extraña, evidente, pero... me extraña precisamente que esta pregunta sea por parte del Grupo Socialista, uh-huh. Porque ¿qué información puede tener el gobierno de una cosa que ha pasado hace un montón de tiempo? Yo supongo que el Partido Socialista, que ha estado en el gobierno,
también ¿no?
debería haber tenido esa información en su momento. Y además, uh-huh. estando precisamente Rubalcaba como jefe del Partido Socialista, me extraña que él no tuviese o no manejase esa información ya de antes.
Javi, no lo digas muy alto porque te van a fichar para que salgas tú allá en medios de comunicación. ¿Y ellos por qué no lo hicieron? Eso es muy...
Sí, la verdad, sí.
Va a pasar eso. Bueno, pues nada, cerramos el apartado de la Casa Real y nos vamos, pues como viene siendo habitual, con otro caso de corrupción que ya ha salido a la luz de manera definitiva. Y es habitual, por desgracia, a pesar de que no me gusta mucho esta canción, pero...
Sí, pero al final la vamos a aborrecer de tanto ponerla.
Esta canción nunca te puedes cansar de ella.
Del temita corrupción yo sí estoy un poco cansada ya.
Sí, yo también, pero en fin. Jordi Pujol Ferrusola movió 32 millones en 13 países en los últimos 8 años. El juez Ruz reúne indicios de que el mayor de los Pujol no lo declaró. Pide información a 3 entidades sobre sus cuentas o productos financieros. Hacienda no tiene constancia de que se haya acogido a la amnistía fiscal. Noticia que recogemos del diario El Mundo. El hijo de Jordi Pujol, que ya recordamos en otros programas, había sido denunciado por su expareja, por su exnovia. Y bueno, pues al final el juez Ruz, que ha reunido los indicios suficientes como para, bueno, demostrar, ¿no?, que no declaró esos y que ha movido 32 millones, casi nada, en 13 países en tan solo 8 años.
Yo si tuviera tantos países y
tantos países
tantos países donde guardar mi dinero, al final perdería el dinero.
no sabría dónde está.
No sabría dónde estaba. Así es una reflexión.
Con esas cantidades, porque pierdas un poquito tampoco.
Ya, pero yo qué sé, es una movida.
Vamos,
yo lo perdería la
mitad. La octava parte de eso yo ya me daba con un canto de los dientes.
Bueno, entre estos 13 países hay algunos paraísos fiscales, ¿no? Como Suiza, Liechtenstein, Andorra, Islas Caimán, en los que el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña pues habría dejado su dinero. Jordi Pujol, que además hace unas pocas semanas salía en el programa Espejo Público diciendo que su hijo era totalmente inocente, pues...
Algo así como que ponía la mano en el fuego o algo así, ¿no? Pero bueno, es que su hijo también.
Siempre pone manos en el fuego y brazos y de todo.
Sí, yo creo que más de un quemado, ¿eh?
Sí.
Por esas circunstancias.
Qué mal hace la hemeroteca, ¿eh? Porque luego te lo ponen y... No sé, muchos sí. políticos luego salen a desmentir que eso no han dicho, pero es que hoy día...
Pero aunque les pongan, les pongan el audio, el vídeo, les da igual, siguen diciendo que no.
Pero bueno, es otra persona, ¿no? Tú puedes poner la mano en el fuego y luego decir, no, es que... Me ha engañado, yo no pensaba eso, no me lo esperaba de él.
O me refería a que en ese momento.
Claro, en ese momento yo pensaba que jamás podría hacerlo y ya
se no soy yo.
Bañas,
claro.
Sí, eso ya queda un poco.
Es un poco eso, pero bueno, hablamos de dinero negro, no es dinero ilícito, no es que haya cometido un delito como supuestamente se podría decir Bárcenas, que había recibido financiación ilegal, etcétera, sino simplemente sería que dinero no declarado. Que ha estado moviendo este hombre, que la verdad es que ha sido un poco torpe, porque esto se lo podía haber declarado bajo la amnistía fiscal, ¿no? Y ya, pues, tu delito se borraba del mapa, ¿no?
Pero no hay que justificarlo de alguna forma para poder acogerse a la amnistía.
Sí, eso es porque decía que no es delito. El dinero recibido, el dinero que está que lo tiene en Suiza, si lo hubiese blanqueado de esa manera, como no es dinero obtenido ni por drogas, ni por armas, ni por financiación ilegal, ni por nada de eso, sí podría haberse acogido a la amnistía fiscal.
Sí, y sin justificarlo de ninguna forma, ¿de dónde sale?
Sí, lo podría justificar perfectamente, claro. De sus negocios y tal, pero simplemente que no lo ha declarado.
Claro.
No,
sí, 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 la amnistía fiscal está para eso.
Creo que se puede hacer eso, pero quiero decir que no sigo viéndolo,
o sea,
un poco raro.
Yo lo que veo es que por ambicioso, por no pagar ese 10%, quizá no lo haya declarado por eso, y ahora pues sí puede enfrentarse a
lo mejor tampoco lo ha declarado porque sí que era dinero ilegal.
A lo mejor también.
A lo mejor existe esa posibilidad,
pero
¿no?
De momento no se habla de eso.
Yo
no...
creo que en el caso en que lo declares para cogerte la amnistía, te investigarán de alguna forma con esas cantidades.
No se investiga a los que han hecho la amnistía fiscal, no se investiga de dónde viene procede el dinero.
Claro. Solo esas cantidades de dinero?
Solo si está en un proceso de imputado o algo así.
Sí, sí.
Pues qué bien, así no, no. Así no pasa.
Bueno, recordemos la rocambolesca historia en la que, supuestamente, según la expareja de Jordi Pujol Jr., pues...
Nada más así, Jordi Pujol Jr.
Sí, sí, es como Juli Iglesias Jr. Bueno, que sacaba el dinero en cajas de zapatos. Sí, que atravesaba la frontera con cajas de zapatos llenas de dinero. En fin.
Bueno, que eran chapuzas con el dinero, vamos.
Sí, sí.
Porque no lo declara, lo lleva en caja de zapatos.
Creo que la novia.
En 13 países.
La novia, recordemos que es la que se reunió con la.
La del Partido Popular de Cataluña.
Con la Morros, esta, que no recuerdo cómo se llama ahora.
La Morros.
Pero vamos a
todos
dejarla
sabemos
ahí.
Quién es ya.
Sí, que se reunió, le grabaron la conversación y todavía está con el tema ese de lo de espionaje, que saber quién espió.
¿Cómo se llamaba el Grupo 13, puede ser? O...
Sí, es la empresa de...
La empresa de espionaje.
La empresa de espionaje.
Grupo 7, ¿no?
No, Grupo 7 es la película.
Es una película.
Grupo 13 es el grupo de investigación.
No, no es Grupo 3.
Pues fíjate que yo pensaba que la película era Grupo 13.
No, película Grupo 7 seguro, no me mareéis, por favor.
Yo sé que los espías estos que comenta Javi son la que también la están investigando.
Grupo 13 no me suena, ¿eh?
No lo sé, era una...
Me suena más 3 que 13.
A 3 media.
Una cosa de todo, sí.
Algo así era.
Investigadores privados, punto.
Bueno, pues sí, se reunía ya con la Alicia Sánchez Camacho, si no me equivoco, es el nombre de la líder del Partido Popular.
Eso es.
La dejemos los morros, que también queda mejor.
Sí. Como los oyesen, nos mataban, ¿eh? Estos nos denunciaban, seguro.
Sí, sí.
Porque esto no es nacional, pero si no...
Sí, sí. Y bueno, pues nos vamos a más noticias, estas relacionadas con deportes, pero bueno, no son deportes en el sentido propio de la noticia. Vamos allá.
¡Qué gol de Mestalla! ¡Qué gol de Mestalla! ¡Qué gol de la afición!
Pues dimite Manuel Llorente, presidente del Valencia, el máximo dirigente che, que abandona el cargo. Fue el pasado viernes cuando presentó la dimisión. El Valencia está controlado desde el miércoles por la fundación. Bueno, Manuel Llorente, que presentó su dimisión como presidente del Valencia al Consejo de Administración el pasado viernes, en una rueda de prensa posterior, explicó que llevaba varios días madurando la decisión y que tras ver el cambio de escenario creado con la llegada de los nuevos patronos de la fundación, pues había decidido terminar con un cargo que duraba 4 años y que, según él, había sido de narices. Pues nada, ahí está la dimisión de Manuel Llorente, que se veía venir, digamos, ¿no?, con la nueva entrada de la fundación, y él estaba en desacuerdo, iba a perder un poco de poder. No sé, ¿cómo veis toda esta situación del Valencia con la tema Bankia, el tema de la Generalitat?
Y es que lo que veo es que es una maraña, o sea, es una trama bastante compleja todo el tema de Valencia. No sé, este hombre se supone, tú dices que es por una pérdida de poder, que él se consideraba que iba a perder poder dentro de esto.
Sí.
Yo también he leído también que está la Generalitat metiendo mucha mano en el asunto, que en parte a mí me parece ya lógico, está cuidando la inversión de todos los ciudadanos.
Bueno, o sea, cuidando.
Sí, bueno, por su propio bien, ¿no? Por también, porque...
Buenas horas, ¿no?
Sí, o sea, alguien tiene que poner ahí un poco de orden en el asunto, porque yo no sé hasta dónde vamos a acabar, porque da pena ver, por ejemplo, el estadio...
da pena, sí.
Hay un mamotreto sin uso, sin nada, dejarlo... No sé, es un poco desastroso todo.
Sí, sí. Bueno, no sé, Javi Pastor, tú que eres un poco más seguidor del fútbol, si te parece la gestión de Manuel Llorente durante estos 4 años de narices y para estar tan orgullosos como él mostraba en rueda de prensa. Yo estuve escuchando la rueda de prensa y me pareció un ejercicio de narcisismo insultante para la afición del Valencia, ¿eh?
Sí, sí, fue un poco en plan estrella que se despide a los aficionados.
Llorando y todo.
A ver, yo sí que es verdad que de todo lo que dijo muchas cosas, lo único que algo de razón tiene... Es que lo ha dejado un poco mejor de lo que estaba cuando llegó, pero seguimos en las mismas, es decir, no ha solucionado aquí el embolado que hay, ni
igual es porque no se puede
ni de lejos, vamos.
Bueno, nuestros compañeros de Radio Manises, Tarjeta Roja, el programa que hacen los viernes en esta emisora, comentaron la noticia de Manuel Llorente, y un poco en base a lo que decía Javi, el club está mejor de lo que... estaba, pero en base a vender jugadores, que es una cosa que también tampoco es muy difícil, ¿no? Que nos plantan a cualquiera de nosotros y seguramente también logremos vender a Silva, Villa y por esas cantidades por las que le han vendido, en mi opinión un poco por debajo. Pero bueno, el estadio sigue sin hacer, las parcelas siguen sin venderse, en realidad el Valencia estuvo un año sin publicidad de la camiseta. Es decir, son cosas que suponían un esfuerzo económico, o sea, una inyección económica, y este hombre no lo hizo.
Es que el futuro es negro, vamos.
Bueno, en fin, esperemos que el Valencia entre a la Champions League esta próxima temporada. Tiene un poco crudo, pero bueno, de momento están ahí. Pues nada, vamos a dejar a Manuel Llorente. Yo me alegro mucho, por cierto, como valencianista, que Manuel Llorente se vaya al Valencia. Espero que no vuelva nunca jamás. No vamos a hacer el repaso a la actualidad de otras noticias del mundo. El Supremo confirma la absolución de Camps en el caso de los trajes del mundo y de España también, que España también forma parte del mundo. El tribunal que cree que se dieron la mayoría necesaria para declarar no probados los hechos. El fallo ha salido adelante por 4 votos a favor y 1 en contra. Un jurado muy dividido declaró a Camps no culpable de aceptar 22 prendas de la trama Gürtel. Pues nada, finalmente Camps y Costa que sí, pues nada, salen sin más de este caso de los trajes.
Son inocentes.
¿Sí? Sin sorpresa, yo creo que la sorpresa hubiese sido el caso contrario, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, vamos a por más. El ERE de Telemadrid declarado improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera los 861 despidos no ajustados a derecho. El ente público que tendrá que readmitir a los trabajadores o pagarles hasta 45 días por año. Bueno, una pregunta que surge es si en Canal No, con Canal No sucede lo mismo aquí en la Comunidad Valenciana.
¿Tú crees?
Surge la pregunta por los trabajadores de Canal No. He podido leer ahí en Twitter, diversas noticias en medios valencianos, pero vamos.
Bueno,
yo creo que aquí no
el
va.
El problema es que aquí es el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Claro.
No es el mismo tribunal, entonces no va a ser la misma sentencia.
Exacto, exacto.
Es decir, que puede ser también favorable o...
Estamos hablando del mismo tribunal que ha declarado inocente.
Eso mismo.
Bueno, no, un jurado popular.
Vale, estamos hablando de Dreamer.
Curiosamente era popular.
A ver, puede darse una sentencia favorable para los trabajadores, pero...
Me tiene ahí un precedente favorable, ¿no?
Claro,
para
exacto.
Ser positivo, pero yo no sé si esto se repetirá. Hombre, yo también lo dudo, ¿eh?
Claro, con ese ejemplo deberían poder apoyarse en él y salir favorecidos, pero me parece a mí que en Valencia no se va a dar eso.
Yo soy de la opinión de Elisa.
Bueno, vamos a por más noticias. Pyongyang que aconseja a los extranjeros salir de Corea del Sur. Corea del Norte profundiza en su cotidiana escalada de amenazas y tensión. Japón que despliega defensas antimisiles en el centro de Tokio. Bueno, situación de tensión que continúa con esa amenaza de Corea del Norte, la Corea mala según ha dicho la pasada semana.
La Corea buena es la que recomienda, ¿ves?
Sí, y bueno, que aconseja a los extranjeros salir de Corea del Sur.
Por si acaso.
Sí, bueno, yo tenía la opinión de que este hombre estaba intentando tensar un poco la cuerda, pero al final iba a soltar. Yo no sé si al final va a soltar, ¿eh? Porque ya cada día se suceden más noticias de provocaciones o de, no sé, o de tensión dentro de esta situación de Corea del Norte.
Pues sí, pero no llegan. Por ahora no se ha llegado a nada más que esperemos. Amenazas y esperemos que no llegue, exacto.
Hombre, claro, es muy fácil decir que se vayan los extranjeros de Corea del Sur porque eso perjudica al vecino, claro, uh-huh. Se van extranjeros, se va dinero también.
Claro.
Entonces, de esa forma también desestabilizar el país, ¿no? Uh-huh. Y los de aquí, no vengáis aquí, que...
Está claro que ahora mismo nadie va a ir de turismo allá. Pues eso ya perjudica al país ese.
Pensando quién está en el poder, la Corea mala, como dice Adri, yo no iría de turismo por aquella zona.
Pero a la Corea buena iría.
Lo consigue.
A la Corea buena tampoco irías porque está
no,
muy cerca de la
digo
Corea.
Que ya, solo por saber quién está ahí amenazando, claro. Es peligroso cualquier pues país.
Es,
de la
eso
zona.
Es una pequeña victoria para Corea
claro,
del Norte.
Claro.
Sí, está claro.
Sí, sí.
Es a lo que va.
Y bueno, nos vamos a mencionar una última noticia. Bueno, nos gustaría conmemorar también los 20 años sin Guillem. Guillem Agulló, la figura de Guillem Agulló, que sigue siendo recordada en muchos lugares de España. Tiene calles a su nombre, protagoniza canciones y poemas. Publicaba el diario Levante el Mercantil Valenciano. El militante antirracista, publicaban, aún es vilipendiado por la ultraderecha. El próximo día 11 de abril, que se cumplirán 20 años del asesinato del joven antirracista Guillem Agulló a manos de un neonazi. Bueno, yo tenía 7 años de edad, recuerdo esta noticia y me impactó mucho lo comentaba antes, este asesinato vil, ¿no? Un chaval que tenía 17, 18 años, pues que fue asesinado, como decimos, hace 20 años. Y bueno, desde aquí también nuestro recordatorio. Tú también decías, Adri, que te acordabas, ¿verdad?
Tengo vagos recuerdos, sí.
Bueno, pues nada, presente, por cierto, en muchas canciones de grupos valencianos, como Obrin Pass, que lo mencionan en su canción No Tingues Por, recuerdan los sucesos que se dieron este año 1993 en Montanejos. Bueno, pues nuestro recuerdo también para Guillem Agulló. Nosotros ahora nos vamos a nuestra sección de Noticias Curiosas.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, momentos de nuestras noticias curiosas. Me gustaría recordar también, porque estoy recordando un tuit que publicó nuestro compañero de Radio Manises, Ramiro Calvo, que decía que también pues los ultras de Valencia, los Yomus, que cantaban muchas veces en el estadio del Levante Guillem Jodete, y encima les ponen una curva norte, que publicaba nuestro compañero, ¿no? Por cierto, por el hombrecillo este, Manuel Llorente, que metió toda esta gentuza, es verdad, en una parte del campo aún encima dándole reconocimientos, ¿no? En fin, así va el país. Bueno, primera noticia que tenemos, Javi.
Bueno, pues vamos a hablar, cambiando un poco de tema, pero radicalmente.
Sí.
Vamos a hablar de trabajo, porque esto vamos a hacer...
No me lo creo.
Sí, 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 hay trabajo en España. Decían que era, yo qué sé, que eran los padres, pero no, de verdad.
O sea... Nos puede interesar, Javi.
Y es un trabajo bastante interesante porque no piden muchos requisitos.
Pero pagan bien.
Únicamente piden amor, humor, pasión y atrevimiento. Y además, añade aquí la noticia, que si tienes un toque de creatividad, pues aumenta las posibilidades de ser contratado. Porque el trabajo se trata de...
Atención, ¿eh?
Conociendo a Javi.
Probador de preservativos.
No sabía yo que tenía truco esto.
El trabajo es de la empresa Durex y consiste en que te manden una serie de productos de la marca para que tú lo vayas probando en tus ratos libres, supongo. Aunque no son tus ratos libres, porque realmente estás trabajando.
Claro, ahora estás
trabajando. Y te pagan por mantener relaciones sexuales. Que es un trabajo muy digno.
Pero la pregunta es si estoy empacado.
Espérate un momento, te dan lo que es el producto, no te dan al acompañante.
Sí, pero si no lo pruebas, no te pagan. O sea, si no practicas con él.
¿Y cómo saben ellos
no
que lo has probado?
Claro, es verdad, porque, no sé, imagínate que. Vamos a ponernos ya en un hipotético caso irreal ahora mismo, que es que se lo dan a Adri para practicarlo con su pareja, ¿no? Es decir, ¿le pagarían a los dos o solamente a Adri? Porque claro, ya están trabajando los dos, ¿no?
Para pues titular, es que no especifican las condiciones de trabajo, no especifican, pero supongo que sería una persona a la que lo pruebe. Tampoco te dice cómo tienes que hacer, ni te dice plazos, porque sería ya proxenetismo, ¿sabes? Es como el dueño de una casa que dice, ella está ahí libremente, tan libremente, ella hace lo que quiere, pues igual. O sea, tú ya te lo administras como te da la gana, ¿no?
Sí,
está buscando
sí.
50 personas, 50 españolitos, dicen aquí, que me parece un poco ofensivo, ¿no?
Españolitos.
50 españolitos. Venga, pues que para que le den un kit, se entrega un kit del probador oficial. Probadora, que no tiene por ser un hombre.
Claro.
Y después de probar el kit de los productos, que tiene que enviar a la empresa una explicación de cómo les ha ido. ¿Se ha ido bien, se ha ido mal? Y otra serie de requisitos que dice, obviamente tiene que tener más de 18 años, y a partir de 18 años no hay límite de edad.
Sí.
O sea, a partir de 18, pues tener 99 y probarlos.
Ser un papuchi, ¿no?
Papuchi, esto lo usa todos los días.
Pero papuchi no, pues ahora no, papuchi ahora no lo gastaba. En su momento
no
lo gastaba porque tenía más hijos que hijos.
Pero es mentira eso, porque él congeló el semen
sí,
y luego después...
Pero da igual,
era... expuestos en el tema,
sí, yo no tenía conocimiento de
pero
esto.
Seguro que practicaba sexo y si siguiera vivo, a pesar de tener 90 y tantos años, ahí estaría dándolo todo.
Ahí estaría dándolo todo, efectivamente. Pues bueno, este es el trabajo, la propuesta de trabajo que nos ha llegado al trabajo. Pues somos como InfoJobs, realmente. O sea, deberíamos hacer sección...
Bueno, pero para poder apuntarnos a esta oferta tienes que dar algún contacto. Si no, ¿de qué sirve InfoJobs?
Sí, y tienes que hacer muchos contactos también. Networking, que le llaman ahora. Sí, bueno. Pues sí. Que yo desde aquí propongo ya hacer una sección de búsqueda de empleo, que está la cosa muy mal, y necesitamos encontrar pues, este tipo de trabajitos que nos den algo de gusto y de dinero.
Me parece bien, Javi. Yo acepto la propuesta de Javi, y de momento esa primera oferta que lanzamos en ¿Cómo está el patio Jobs? Pues a la empresa Durex, que busca españolitos para practicar sexo. Adri, ¿tú te apuntas o no?
Lo voy a dejar para luego, casi.
Se le podíamos enviar lo que es el link de la esta a la señorita L. A ver si hace un apaño. ¿No? Mira, es raro, ¿eh?
No, me he pronunciado.
Vale. Bueno, Adri, ¿más noticias curiosas?
Sí, yo voy a retomar uno de lo que es los clásicos de este programa, y es que volvemos con las encuestas, y esta me ha llamado especialmente la atención porque el resultado que sacan de esta encuesta, aparte de un sinfín de datos que os daré a continuación, es la siguiente. Uno de cada cuatro estadounidenses, tenía que suceder en Estados Unidos, cree que Obama es el anticristo.
¿Perdón?
Exacto. Uno de cada cuatro, o sea, lo que viene a ser un total de 13, el 13% de la sociedad americana cree que Obama es el anticristo. Bueno, esto es una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos por el centro Public Policy Polling sobre la creencia de los ciudadanos, ojo, en teorías conspiranoicas. Porque lo más destacado es lo de Obama anticristo, que me hace mucha gracia porque la noticia te define lo que es el anticristo según la RAE, y es ser maligno que, según San Juan, aparecerá antes de la segunda venida de Cristo para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe. O sea que va a venir Cristo otra vez.
¿Qué decir? En cuanto salga del poder...
No, que va a venir...
¿Obama? ¿Va a venir Cristo?
Claro.
¿O cuando se muera Obama?
No lo explica en la encuesta, pero...
¿Pero tú no sabías que iba a venir Cristo?
Pues no tenía ni idea yo, la verdad.
Madre mía.
La verdad es que no, yo me preguntas por Cristo y...
¿Pero con qué objeto van preguntando a la gente por la calle? Oye, ¿tú crees que va más el anticristo? Sí, ¿no?
Pero espérate, bueno, luego hay otros, como he dicho, hay otros datos que no son tan graciosos, pero por ejemplo, el 29% de los yankees, voy a llamarle yankees porque es más corto y no me trabo, ¿vale?
Creen en los alienígenas.
Eso estaba claro.
Y también creen que las pistolas son para proteger a la gente. Sí.
Otro, esto no me gusta tanto, un 37% opina que el cambio climático es un fraude, es una mentira, que se ha inventado Al Gore. Eso ya Al Gore lo he dicho, vale. Yo, que es un chiste mío. Vale. Es un chiste mío, os habéis reído.
Sí.
Más cosas raras, por ejemplo, un 6% opina que Bin Laden sigue vivo. No sé por qué, bueno.
Hombre, tú pensabas que... Tú piensas que Fidel Castro está muerto.
No, pero está muerto seguro. De hecho, sí, está muerto.
Vale.
Que no sea el anticristo.
Vale.
Más datos, a ver, más cosas, cosas raras, tío. Como, bueno, sí, lo del 13% que piensa que Obama es el anticristo. Y escucha que el otro 13% opina que no sabe contestar.
Que no sabe.
No sabe
puede
contestar.
Ser que sí,
puede ser que no. No lo sé, no lo sé.
Duda,
un
13%, o sea,
un 13% dice que sí, es el anticristo, pero el otro 13% no lo sabe.
O sea, que en total hay un 26% de piragos, básicamente.
No creo que esté sobre el 99%. No, habrá alguien decente allí en ese país, ¿no?
Alguna habrá, sí. Bueno, por cierto, era Método 3, la agencia de investigación.
Ah,
ni Grupo 13 ni Grupo 7.
¿Puedo hacer un inciso?
Grupo, sí.
¿Puedo hacer un inciso sobre el tema de los condones? Porque
sí, claro, claro.
Se me ha quedado algo en el tintero, entonces quiero decirlo así rápido.
Sí, sí,
pues han sacado un condón con sabor a bacon, ¿vale? Que esto era parte de la noticia que se me ha olvidado. Y solo quiero decir el lema y el lema de este producto nuevo, que es que tu carne sepa carne. Ahí lo dejo.
Con esa reflexión
ahí
lo,
se queda.
Lo dejamos.
Lo van a carne.
Gracias, Javi, por ilustrarnos.
¿Dónde venden eso?
Madre mía.
Que tu carne sepa carne. Ahí está.
Ah, sí, el lubricante creo que es grasa de cerdo o algo así.
Sí, que con lo como están ahora las, todas haciendo operación bikini y van a ponerse a usar
sí,
eso. Vamos.
El lubricante es porcino también. El lubricante que contiene el preservativo.
Muy
bien. Era un dato interesante que tenía que decir.
No, no vamos a nuestra sección de cine.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues en nuestra sección cinéfila, como comentábamos al principio del programa, tenemos que hacer mención a la gente relacionada con el mundo del cine que ha fallecido esta semana, como es el caso del cineasta Bigas Luna, Juan José Bigas Luna, uno de los directores de cine más importantes en los últimos años de España y director de casi una veintena de películas. Trabajó pues hasta el pasado domingo en la preparación de su film El Mecanoscrit del Segón Origen. Pues su último deseo es que esta producción, dedicada a su único nieto, Kim Lu, se finalice. Bigas Luna, nacido en el año 1946 en Barcelona, falleció a los 67 años de edad. Por cierto, este martes en Televisión Española iban a reponer la peli Jamón Jamón con Bardem y Penélope Cruz. El director también de otras pelis como El Huevos de Oro, sí, bastante conocidas, que digamos que son sus dos obras más destacadas, ¿no?
Jamón, que precisamente jamón, Bardem y Penélope Cruz habían hecho un escrito para, bueno, reconociendo todo el mérito del director y también lo que recalcaba Bardem es que gracias a él había conocido el amor de su vida o algo así, uh-huh. Titulaba él.
O sea, que la verdad que vino 30 años después, ¿no?
Sí, pero bueno, era bastante...
Se conocieron, ¿no?
Era bastante emotiva, sobre todo la carta de él. La de Penélope era un poco más escasa, la verdad.
Qué raro.
Penélope Cruz. No, pero todo el mundo lo decía que, a ver, también era mucho la forma de escribir y lo que se contaba en lo que escribían cada uno.
Tu tirría ya es...
No, realmente Bardem se lo había currado más.
Es que la de Penélope la escribió el que hizo el libro de Ana Rosa, ¿no?
Puede ser.
Bueno, pues como decimos, está todavía en preparación esa peli que se llama El Mecanoscrit del Segón Origen. Que
una
pues,
novela que está bastante bien, además.
¿Te has oído?
Sí.
Muy bien. Pues...
Muy bien.
Sí, sí.
Muy bien por
más de lo que suele hacer, ¿eh?
Más uno.
Una vez que te digo que está bien.
Señorita L, apunta. Se ha leído un libro.
Claro, al menos lo ha criticado con sentido. Se lo ha leído y la
verdad. Por eso de crítica ha dicho que muy bien.
O sea, que la peli puede estar interesante, ¿no?
Sí, puede estar interesante. Yo la recomendaré de verdad.
Muy bien. Pues nada. Pues esa peli, el Mecanoscrit del Segón Origen de Bigas Luna, en paz descanse. Y como decimos, este martes es peli en, creo que es a la 1:20 en Televisión Española, para la gente que no sigue en Radio Manises. Y si no lo sabía, pues si quieren verla, ahí la echan. Y bueno, también ha fallecido Sara Montiel, que representó, pone esta noticia, la metáfora inequívoca de cierta España de los años 50, los 60 y los 70. Me encanta esta frase. Bueno, protagonizó películas como Veracruz o El último cuplé. Bueno, dicen que es la última diva española, no sé. Hemos sacado de la noticia de Europa Press, Yo, en fin. Había celebrado 85 años en compañía de sus amigos más íntimos y decían que no parecía dar muestras de fatiga, pero finalmente, pues, este pasado lunes que fallecía Sara Montiel, pues en paz descanse. Vamos a más noticias. Bueno, comentamos también, por cierto, que no teníamos lo de Mariví Bilbao, que comentaba Elisa, actriz de súper conocida de los últimos años, que la que nos hemos reído seguro muchísimo viendo Aquí no hay quien viva, o incluso La que se avecina, que tenía un papelillo más testimonial, pero yo creo una persona querida, una actriz querida en el mundo de la televisión, que también falleció la pasada semana.
Con directores muy importantes, luego se la ha conocido más por la televisión, pero lo que dices tú, súper conocida y súper querida, hasta por el público más joven,
sí,
siendo
sí.
un... Bueno, pues eso.
La fumeta de,
sí.
de Aquí no hay quien viva. Pues sí, y su tradicional radio patio. Pues nada, este es nuestro pequeño obituario a tres personas del mundo del cine que han fallecido esta última semana. Desde luego, pues un sector tocado últimamente por las pérdidas de muchos directores y actores. Bueno, hacemos ya un paréntesis. Nos vamos a hablar de un personaje de animación que también ha tenido pelis en el mundo del cine, pero sobre todo una serie de televisión muy famosa.
Doraemon.
Pues sí, es Doraemon, porque atención, Tokio 2020 ficha a Doraemon como embajador de su candidatura para los Juegos Olímpicos. Recordamos que Tokio pues competirá así con ciudades como Madrid o Estambul, pero yo creo que ya que con el fichaje del gato cósmico...
Madrid, retírate.
Muchísimo ganado.
No tiene nada que hacer contra
Tener un gato azul drogadicto que se saca droga del bolsillo.
¿Pero por qué droga?
A ver, está esa teoría o de que es un amigo invisible creado por un niño en coma.
No, pero eso era un cómic...
Un niño sin brazos ni piernas.
Sea lo que sea, el 90% de la juventud española ya se la ha ganado ni Madrid.
Oye, lo del coma está desmentido, no maremos.
Sí, sí.
Porque
sí.
La serie continúa en Japón, ¿eh?
Sí,
o sea que
sí,
no,
es
no.
verdad. Eso fue un bulo,
además,
pero.
Hubo suicidios.
Lo
de
las drogas no.
Sí, iba a decir.
Hubo suicidios. Oye,
es que estoy mezclando que series. Estoy mezclando Doraemon y Calico Electrónico.
Sí, sí. Bueno, pues. Yo creo que este Doraemon puede superar al mítico Naranjito, ¿eh?
Es que Doraemon es muy querido por
está jugando con un fuerte, ¿eh? Naranjito es Naranjito.
Yo lo que no sabía es que Doraemon era el personaje, según dice la noticia, más popular de Japón por encima de Godzilla.
Sí, sí, eso dice la noticia.
Pero es que Godzilla es malo y Doraemon es bueno. Doraemon siempre cuida del tonto de su amigo que no da un palo al agua y encima se la cuela cada dos por tres y el tío
no tiene ni idea de sumar.
Que no sabe sumar. Su amigo no sabe sumar. Le tiene que sacar una calculadora del futuro para hacerlo.
No hace falta del futuro para hacerlo.
Oye, por cierto, que Doraemon fue creado por el dibujante japonés Fujimoto Hiroshi en 1969, ¿eh? O sea que cuenta con 1344 episodios y 34 películas en el cine. Y como decía Javi, pues un personaje muy querido en Japón, encima de Godzilla, pues bueno, eso ya es tremendo. Y en fin, no sé, ya veremos.
Claro, es muy raro querer a un monstruo gigante, claro, entonces claro, es lógico que quieran más a un gatito Doraemon. Así, robot.
Que se saca inventos, ¿no? Bueno, pues nada, Doraemon, con Tokio jugando esa baza de un personaje conocidísimo en todo el mundo e intentando ahí ganar la partida. Bueno, vamos, ¿algo que añadir? Aparte de... ¿Está? ¿Tú votarías por la candidatura
sí,
de Tokio?
No, espero que sea...
Sin duda, sí. Sin duda.
Oye, por cierto, ¿quién podría ser para vosotros el candidato de para la candidatura de Madrid? ¿Quién podría ser el embajador?
Poco yo.
es
por todo lo alto ya, es como... Venga.
Sí, ¿no?
Poco yo.
Tú, Doraemon, yo poco yo.
No sé yo si venías poco yo.
puede ser, oye. Es una opción. O Urdangarín.
Tiene que ser un dibujo.
No sé. Bueno, nos vamos a la recomendación que nos trae cada semana nuestro compañero Adrián Correcher. Eso sí, para no ir al cine.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Adri, esta semana la recomendación es...
La recomendación es se llama LOL. LOL, sí, como
LOL.
LOL, ¿en serio? En serio, se llama LOL, es lo de Lots of Laughs, que muchos habremos gastado en internet, pero que ya está pasado de moda, pues se llama así. Y voy a lo gordo de esta película, porque esta película la interpreta Miley Cyrus, o conocida como
¡hombre!
Hannah Montana. Es una basura de amores.
Si te gusta,
esa película Montana, ¿no? No viene de una francesa que ya se titulaba así y ya se estrenó hace siglos.
Sí, es un remake.
Porque a mí me suena que esa película
es un remake,
ya
es un remake de lo que dice Lisa, pero bueno, va de amoríos y de sexo. No, no llega a ser sexo, pero va de amoríos con sexo por medio y te quiero, sí, de adolescentes cagones en Estados
Espérate,
Unidos.
¿Hay sexo o no? Porque puede ser no, que la gente le interese.
Tratan, claro, tratan, abordan el tema sexo, pero no hay sexo.
En
si
la
lo que
francesa sí que había sexo.
Si fuera, ya, pues es que es si fuera española, se vería una teta por lo menos.
Pues no vais a ver las tetas a Miley Cyrus, lo siento mucho, y no tengo más que decir que es una pastelada norteamericana de adolescentes con las hormonas.
¿Solo
disparadas.
Sale ella? ¿No sale ningún chico?
Es que sale gente, pero de verdad no interesa.
Sobre todo sale Hannah Montana, con eso no
sí, es lo único que tengo que decir al respecto. Y que no
sale la teta, que ya por eso no la recomienda Adri. Si no, no estaría aquí, ¿no?
Es si posible, es bastante posible.
Al menos tendría...
Al menos,
cosa,
yo
¿no?
que sé, si saliera en bikini vuelvo, pues
yo
vale.
Yo creo que algo enseñará.
Que no enseña nada, que he visto el tráiler y bueno, en el tráiler no enseña
nada. En el tráiler no.
Hombre, en el tráiler tienes que enseñar lo gordo, y si no enseñas eso, pues ¿para qué quieres seguir?
Se enseña lo gordo, Adri. Muy mal, ¿eh?
Bueno, con el tráiler porque no tengo nada.
Vamos a escuchar una parte de este tráiler de la peli de Hannah Montana, que se llama, ¿cómo, perdón?
LOL.
LOL. Pues nada, ahí está. LOL.
Esta es Lola.
Todo el mundo me llama LOL.
Está en esa edad especial en la que se rompen corazones.
¿Me echabas de menos?
No mandaste ni un mensaje.
Me enrollé con otra.
¿Qué estilo, tío?
Y se crean vínculos.
¡Estoy aquí!
¿Y tú llegas tarde por qué?
Pues se va a reír.
Ya no hay nada que me haga reír.
Es tan guapo que duele.
Emily, ¿desde cuándo los profesores son tan guapos?
Está muy bueno. Kyle también.
Me encanta estar contigo.
No puedo quererle, pero le quiero. Estoy muy a gusto con él.
Las tías estáis saladas.
Cambio de tema.
Notable en mate, suficiente en historia, insuficiente en biología. Lola, ¿en qué estás pensando?
¡A divertirse!
Bueno, pues ahora sí que viene lo gordo del programa. Es el momento de nuestra sección Adri Busca Novia. Ya saben, candidatas para ser novias de este... de esta
Adonis.
Persona. De este Adonis. Pueden mandar sus emails a adri.tupuedes@gmail.com, porque este año lo vamos a conseguir. Adri va a encontrar novia, o bien llamar al 961531634, señorita L, que no la llamáis a partir de ahora. Pues no, ya puedes llamar y aquí hablar en directo con Adrián Correcher. Sería un bombazo, Adri.
Hombre, estaría bien después de tantos...
Yo digo una cosa, señorita L, si llamas se caga. Llama, por favor.
Por favor, Elisa no. Elisa
huele
no.
Caquita, ya se ha cagado.
No. Yo soy un hombre valiente y no tengo miedo absolutamente a nada. O sea que con una llamada femenina...
Llama, por Dios.
A lo mejor puedes romper todo este teatrillo que he montado o no. Eso está en tus manos, no en las mías.
Ahí, contundente, Adrián. Muy bien, pareces un político. Bueno, Adri, hemos recibido un email en esta dirección que comentaba, adritupuedes@gmail.com. Va a leer nuestro compañero Javi. ¿Lo tienes por ahí?
Sí, está aquí. Está
de manera sensual, por favor, a ver si Adri...
¿De manera sensual quieres? No, tengo que... Entonces debería de
verme
Elisa.
No,
porque si no, no le va a gustar sensual. De manera sensual.
Que yo... Hola, amigos.
No queda bien. No queda bien.
Bueno, vale, pues léelo
sin mal.
Atención al correo que nos ha mandado la gran fan de Adrián Coroche.
Hola, amigos de ¿Cómo está el patio? Soy la señora L... Que está un poco así, claro.
Abreviación de señorita.
Sí, está, pues sí. Lo que ella ha querido pensar, que sí, es abreviación sí. De señorita, estoy muy agradecida de ser el amor de mi vida, de la vida de Adri.
¿Qué es lo que dijo Adri la pasada semana?
Y haber encontrado una fiel defensora en mi apreciada Elisa. Bueno. Elisa, que has mencionado.
Sigo diciendo que llames.
Como tanto me habéis insistido, voy a describirte... ¿Uy? A describirme diciéndote, Adri... Que soy una chica simpática, reservada, que me gusta la naturaleza y hacer deporte al aire libre. Aficionada al cine, en ocasiones veo muertos, eso es un poco peliagudo. Y por lo visto, según tu compañero, tengo problemas de gramática. Bueno, aparte del ese, el resto está bien.
Que creo que la semana pasada dijiste algo de eso, ¿eh?
Que no sabes leer, Javi.
No sé, será eso. Espero que sea suficiente. A mí se me ha quedado un poco corto. Pero bueno,
a mí me estoy a un colo de veo muerto. No sé
eso tengo que juzgarlo yo, ¿eh?
No acabado,
tengo que juzgarlo yo.
Y luego pregunta que. ¿O qué descripción esperabais? Pues, no sé. Y lo hice con cariño, Laia. Y por cierto, no le gusta el café, que esto es como decir que no va a quedar contigo.
No le gusta el café, que era la invitación de Adri.
Bueno, pues,
invitar a tomar café.
Una caña,
y Adri, yo no sé qué esperabas de la descripción.
Bueno,
de,
primero vamos a contar las cosas que me gustan.
Te ha dicho
y
que
es
simpática,
que
tal. No ha descrito su pechonalidad, que a lo mejor lo que tú esperabas.
Pero... vamos a hacer una. Vamos a ir parte a parte. Vale, hay cosas que me gustan. Vale, me gusta que sea amante de la naturaleza, que le guste el cine, sobre todo lo de ejercicio, porque ya sabéis que yo soy un deportista élite, atleta como pocos, corro maratones. Y bueno, eso está bien, está bien. Cosas que no me gustan, que no le guste el café, uff. No sé si tomármelo como no le gusta de verdad o lo que dice Javi no quiere verme.
Pero lee entre líneas y tú le invitas a un café y lo siguiente te dices no me gusta el café.
Claro, directamente,
bueno,
directamente a su casa.
Exacto, exacto, parte a parte.
Directamente a
otra parte. Cosa que no me gusta es que vea muertos porque...
Pero hombre, no digas tonterías, que esto lo hice de broma.
Es una broma por el tema de
claro.
Ese, el cine.
Vean, me ayuda la cuestión.
Vale, pues entonces no me gusta que haga chistes malos. Y lo siguiente...
Hablo, el experto.
Tú lo haces frecuentemente.
Pero si tú ni...
Pero el gracioso de esta relación tengo que ser yo.
Perdona.
Es una cosa que vamos a dejar clara.
Pero es que eso tienes que primero trabajártelo, porque tú terminas de hacer el chiste y ni siquiera tú te ríes.
Bueno, y lo que menos me gusta...
El ánimo machista.
Lo que menos me gusta de esto es que no haya ninguna descripción física. Que me gusta mucho la descripción que ha hecho,
pero... ¿Tú pediste descripción? ¿Te la ha hecho psicológica?
Sí,
la próxima.
Sí.
¿Especifica?
Pues especifico. Quiero una descripción física. Aunque sea un poco por encima, nada más. Y si no te gusta el café, pues nos vamos a dar un paseo por el Parque de los Viveros, ya que te gusta la naturaleza.
Si no, que proponga ella que la
petición. O si no, que proponga ella. Yo creo que sí.
Yo hago un llamamiento, no hagas física, que vaya y que se arriesgue.
¿Cómo?
Tienes que saber tú cómo es físicamente. Si
porque
pega,
yo le
da
mi imagen.
Hombre, ella
yo le da mi imagen, ella parte con
perdona,
ventaja.
Perdona, bueno, no voy a decir, pero vamos, ahí por la cámara poco va a ver.
Hombre, también le hizo una descripción de mí, física, en su día.
Es verdad, y Adri incluso puso ahí el dedo en la aplicación que tiene.
Exacto,
Javi.
Bueno, me he medido el pene. Por...
Claro.
Pues, o sea,
es verdad.
Yo no pido mucho, solo...
Que salió un tamaño, pues vamos a decir medio.
Estándar,
abajo,
dijimos
¿no?
Estándar.
Vale, estándar.
Pues le pasas una foto pixelizada y ya está, no pasa nada.
A ver, si es que puedes mirarme en Facebook, si ya lo dije en su momento.
Claro.
Me puedes buscar en Facebook, en fin, mis fotos no están censuradas.
Pues busca tú la ya.
Ya lo he hecho.
Ah. Estás medio
pero
fichada
hay
ya,
muchas layas vals por ahí. Perdón, señorita Seles.
Bueno, por cierto, hemos rescatado algunas noticias que te vienen al pelo, la verdad, porque en esta sección tenemos que comentar también una noticia que hemos visto en algún medio de comunicación. Los dueños de una Xbox 360 tienen mejores relaciones sexuales. En una encuesta realizada por una página web entre parejas de aficionados y aficionadas a los videojuegos, arroja algunos datos curiosos como este, y Adri es gran aficionado a la Xbox.
Hombre,
de hecho, tiene una en
yo
su
soy
casa,
usuario
¿no?
de Xbox y tengo que decir que esta noticia ha dado en el clavo. Javi Pastor también es usuario de Xbox y creo que estará totalmente de acuerdo también con esta
yo
noticia.
Corroboró el comentario de mi compañero.
O sea que eso es un punto a favor. O sea, chicas, aparte de la señorita L, que por ahora no hay nada serio.
O sea, que tú tienes buenas relaciones sexuales.
Bueno,
no.
Cuernos antes de empezar, no.
Sí, sí.
No hay ningún tipo de, yo no tengo ningún tipo de relación con nadie ahora mismo.
Está subiendo la parra.
Pero ya. Te gustaría, ¿no?
No estamos hablando de lo que yo deseo, sino de la noticia.
Te gustaría tener relación con la señorita L, ¿no?
Primero quiero la descripción física.
Que es superficial.
Exigente.
Sí, soy superficial, pero están jugando conmigo. Yo no tolero que jueguen conmigo.
¿Pero por qué están jugando contigo?
Eso va en la noticia. Tienen mejores cerradas. Relaciones sexuales, pero son superficiales.
Y bueno, en relación a la aplicación esta que comentamos en su día, en una noticia que publica el diario El Mundo, dice que el tamaño del pene sí le importa a las mujeres.
Y eso no es superficial, ¿verdad?
Heterosexuales, por lo tanto, es verdad. Adri, no sé, tienes un tamaño estándar, dijimos, ¿no?
Estándar para
pero, como bueno. La IA Valls, no ser, como la señorita L no será, no será superficial, no le importará, ¿no?
No lo sé, me estáis tachando a mí de superficial, pero luego me ponéis cosas como a las mujeres sí les importa el tamaño, y si eso no es superficial...
Bueno, pero eso es generalizar.
Di los datos porque había un porcentaje alto, ¿no? Creo recordar.
Pues los
sí,
datos del estudio australiano
es que se piensan que es el anticristo Obama, lo mismo.
Reflejan que hay una correlación lineal entre tamaño y atractivo hasta que se llega a tamaños de pene por debajo de 7,6 centímetros en relajación.
Pero vamos a ver.
esto lo ponen en el estudio, no me lo
yo lo que sí que he leído de esta noticia es que...
pero es australiano, sí. No es americano el estudio, no tiene sí. Validez.
Sí. Lo que sí que me ha parecido bastante curioso y demuestra que habéis sido siempre superficiales las mujeres porque dice que
a ver,
evolutivamente...
Las generalizaciones sale
escucha,
perdiendo.
Escucha, evolutivamente los hombres tenemos el mayor tamaño que teníamos en anteriores épocas, en épocas pasadas. Por lo tanto, significa que siempre se ha
buscado
más al hombre con mayor tamaño y, por lo tanto, es la rama, sí, que hemos
evolucionado. Es lo que llaman selección sexual.
Selección,
¿no?,
sexual, exacto. O sea, yo te dejo ahí el dato.
Y vosotros la pechonalidad no la miráis tampoco.
Sí, pero luego al final.
Ten en cuenta
que aquí es donde se decide que en realidad la mujer decide con quién está. Porque si fuese así.
Pero la mujer no ve. Si, eso es imposible.
Por el suelo. O sea,
la mujer no ve. La mujer
si fuese selección.
Si, exacto. Si fuera selección, sexual.
La tendrías por el suelo.
No
ya.
Ve eso a simple vista. Y vosotros sí. No miráis directamente a los ojos.
Pero, verdad, sí.
Bueno, en cualquier caso, esperamos que la señorita L se ponga en contacto de nuevo con Adri. Y al final surja ahí la chispa,
sí,
de la madre.
Yo he dicho que si uno quiere un café, pues un paseo por un parque, que eso es naturaleza y a eso le gusta.
Un paseo, pues. No has leído entre líneas, ¿no?
No, lo que pasa es que Javier me está chafando todo el rollo. Me dice que me está dando plantón.
No, no, que estoy seguro que no, hombre. Por favor, señorita Valls.
L.
Señorita L. Adri está profundamente enamorada, así que
esperamos. Es señorita V.
Aclare esto, por favor.
Laia Valls, por favor, ponte en contacto con este hombre que lo necesita. Y está más, ya lo dijo, que es el amor de su vida.
Y si llamas, mejor.
Y mejor. Pues nada, señores, despedimos ya el programa de esta semana. Adrián Correchel, un placer.
El placer ha sido mío.
A ver si la próxima semana hay más éxito.
No sé por qué, por un momento he pensado, a ver si la semana que viene hay más sexo. Déjalo.
Tu cabeza, tú.
Bueno, vale, es que sí. Tenía que haber dicho buenas felas. Javier Calderón, un placer también.
Igualmente.
Elisa Cubéis, hasta la próxima semana.
Bueno, hasta la próxima semana si puedo venir.
Si puede venir aquí.
Si no puedo, me perderé la llamada, lo tengo, creo que van a llamar, ¿eh? Estoy ahí yo.
Y Javier Pastor, un saludo y hasta la próxima semana si puedes venir.
Nos vemos.
Adiós. Se despide también quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán, un saludo a todos los oyentes que nos siguen en la Radio Municipal de Manís. Es Burchasot Radio y UPV Radio. ¡Feliz semana!
Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Que les vaya bien bonito.